Verdaderos protagonistas son nuestros invitados esta noche al debate en Voces RCN. En primer lugar, está con nosotros la doctora Olga Lucía Velázquez, quien fuera congresista, analista política, muy cercana al Partido Liberal. Doctora Olga Lucía, gracias por estar con nosotros. Una muy buena noche. Feliz viernes.
Muy buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los oyentes de Voces RCN.
Muchísimas gracias. También nos acompaña el doctor José Darío Salazar. Fue presidente del Partido Conservador, ex senador, también analista político. Doctor José Darío Salazar, gracias por acompañarnos. Feliz noche.
Con el mayor gusto, Alejandro. Y muchas gracias por invitarme. Un saludo muy especial a la doctora Olga Lucía y a la amplia audiencia nacional e internacional que ustedes tienen.
Muchísimas gracias. Bueno, el primer tema que queremos poner a consideración de ustedes tiene que ver con la política. Los colegas de Noticias Caracol y de Blue Radio publicaron en la mañana de hoy una encuesta Invamer que presenta resultados de intención de voto para las próximas elecciones, las elecciones del 2022. Sin lugar a dudas, Gustavo Petro sigue liderando la intención de voto. Sin embargo, la noticia está en que seguramente algunos de los hechos políticos que han sucedido en los últimos días le han pasado cuenta de cobro. Cayó 8 puntos respecto a una encuesta también realizada por esta firma Invamer en abril de este año, cuando tenía en esa oportunidad una opinión mucho más favorable. Tiene hoy por hoy Gustavo Petro un 30,2% de intención de voto. En el mes de abril tenía intención de voto 38,3%, es decir, pierde ahí casi 8 puntos. Le sigue Sergio Fajardo. En el mes de abril marcaba en esta encuesta de Invamer un 15,9%. Ahora tiene un 14,5%. La gran sorpresa es Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga, quien presentó su nombre mediante la recolección de firmas, tarea que viene realizando en el país. En el mes de abril no se midió, se mide por primera vez aquí en esta encuesta, y sorprendentemente un personaje relativamente desconocido marca 11% de intención de voto. Juan Manuel Galán, que ustedes saben, se ha convertido en protagonista por la decisión de la Corte Constitucional de revivir el nuevo liberalismo, marca en esta encuesta un 10% de intención de voto, es decir, es el cuarto candidato con mayor favorabilidad, y aquí se muestra quizás el crecimiento muy importante que ha tenido Juan Manuel Galán. Tenía un 4,4% en abril y ahora marca un 10%. Le siguen allí Federico Gutiérrez, el exalcalde de la ciudad de Medellín. En abril tenía un 5,2%, sube un poco más, tiene ahora un 6,4%, se mide a Germán Vargas Lleras, quien tiene un 4,2%, Humberto de la Calle un 4%, y la lista de candidatos termina con Alejandro Char con un 3,8%, Oscar Iván Zuluaga un 3,6%, Oscar Iván Zuluaga, recordemos, hace 2 días oficializó su precandidatura por el Centro Democrático. Le sigue el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, con un 3,5%, Alejandro Gaviria, quien no ha definido si será o no candidato y quien es actualmente el rector de la Universidad de los Andes, con un 2,6%, Jorge Enrique Robledo, con su Movimiento Dignidad, un 0,9%, Juan Carlos Echeverry, el exministro de Hacienda, quien también está recogiendo firmas y recorriendo el país, con un 0,5%, y Miguel Ceballos, el exalto comisionado para la paz, con apenas un 0,1%. ¿Cómo evalúan esto? Porque además también, en una eventual segunda vuelta, si las elecciones fueran así y Petro estuviera a la cabeza, pues tendría un 53% de intención de voto versus Sergio Fajardo, que tendría en esa segunda vuelta un 43,5%. ¿Cómo ven ustedes los resultados de esta encuesta de Invamer que ha sido presentada en las últimas horas y que fue, repetimos, contratada por los colegas de Noticias Caracol y de Blue Radio? Doctora Olga Lucía Velázquez, ¿cuál es su primera mirada a esto?
Bueno, Alejandro, yo creo que aquí se ven varios elementos. El primer elemento es que viene ya el desgaste de Gustavo Petro como puntero de intención de voto, porque baja de 38 a 30, y creo que el tema del paro, de las marchas, de los enfrentamientos que ha tenido con la alcaldesa de Bogotá, de los enfrentamientos permanentes que ha tenido también, porque yo creo que aquí se refleja también ese manejo de Gustavo Bolívar alrededor de las marchas y de la primera línea, es decir, todo el entorno que rodea a Gustavo Petro se ve reflejado en esta disminución del 38 al 30. Y Y si continúa la tendencia, lo que vemos es que en lugar de seguir aumentando en la intención de voto, va a disminuir. Y eso implica que hoy no hay nadie ganador, a pesar de que, como usted lo menciona, el 53.4 podría estar diciendo ahora que votaría por Petro. Pero la tendencia está bajando, es decir, hoy Petro podría llegar a ser presidente como Fajardo, uh-huh, como Rodolfo Hernández, como Juan Manuel Galán, es decir, no hay nada dicho, uh-huh, porque Sergio Fajardo se ha mantenido estable, y yo diría aquí, Petro sigue bajando, Sergio Fajardo se mantiene estable, es como si hubiese llegado a un techo, uh-huh, y Rodolfo Hernández, que es la primera vez que lo incluyen dentro de la intención de votos, ya tiene un 11%, uh-huh. Juan Manuel Galán aumenta a un 10%, no hay todavía, yo creo que no está el efecto del nuevo liberalismo, pero lo que sí se identifica es que la ciudadanía quiere gente nueva, gente que no esté metida en estas contiendas políticas de enfrentamiento, sino que esté en contra de la corrupción, que esté en contra de las críticas permanentes sin acción, y creo que Rodolfo Hernández pues es como un nuevo aire para esta contienda electoral. Me sorprende mucho el 4.2% de Germán Vargas, creo que que en ese orden pues no muestra ningún crecimiento su nombre dentro del escenario político para la presidencia, y también me sorprende el 2.6 de Alejandro Gaviria, si bien no ha dicho de manera directa que va a participar como candidato a la presidencia porque sigue estando con la rectoría de los Andes, pues ya es como de conocimiento general que va a ser candidato, y creo que lo que le hace falta es decir, ¿me voy a la contienda electoral para la presidencia o no? Uh-huh. Es decir, si se define Alejandro Gaviria como candidato presidencial, tendría que mirarse otra dinámica, y en este caso, pues, no ha dicho claramente si es candidato o no, esperamos que sea candidato, y si es candidato, creo que la intención de voto de la ciudadanía cambia, y su participación dentro del escenario político evidentemente cambiaría.
Aunque debe tener tanto, seguramente una encrucijada en el alma, ¿no? Porque lanzarse una campaña con tanta incertidumbre versus tener asegurada la rectoría en la muy prestigiosa Universidad
de los Andes. Claro, tengo asegurada mi rectoría por cuántos años, uh-huh, un salario tranquilo, con unas proyecciones de desarrollo de la universidad, uh-huh, una universidad con prestigio, y me arriesgo a renunciar y a meterme en una campaña presidencial, sí, con incertidumbres, con contradicciones, porque una, sí, campaña presidencial no es fácil, claro, asumir algo que no está acostumbrado, y es a una contienda, sí, política donde hay contradictores que se atreven además a involucrarse en la vida privada y utilizan a veces la vida privada para generar opinión y para generar también discusiones alrededor de, claro, de la intención del votante. Entonces, pues nada, está la encrucijada de Alejandro Gaviria, que creo que si lo decide, pues es el momento. Yo creo que si él decide ser candidato presidencial, no puede pasar el mes de octubre y decírselo al país. Y si no, también, para que candidatos como Juan Manuel Galán, Federico Gutiérrez, el mismo Rodolfo Hernández, pues miren cómo van a actuar. O que la coalición de la Esperanza, donde está Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, pues miren cómo pueden, Jorge Enrique Robledo, miren cómo podrían participar en esta contienda electoral. Es decir, aquí se hacen falta muchas definiciones. ¿Qué va a pasar con la coalición de la Esperanza? ¿Qué va a pasar con Alejandro Gaviria si renuncia o no? ¿Qué va a pasar con el nuevo liberalismo, si sigue con la coalición de la Esperanza o lanza a su candidato como cabeza, que es Juan Manuel Galán? Y entonces todas estas incertidumbres pues nos dicen, Alejandro, que hoy simplemente tenemos unas proyecciones que apuntan a que Gustavo Petro puede empezar a bajar en esa intención de voto.
A la luz de estas encuestas, seguramente mucho de esa estrategia política comenzará a refinarse. Doctor José Darío Salazar, ¿cuál es su opinión sobre estos resultados de esta encuesta?
Sí, Alejandro, bueno, me parece que la opinión le está pasando una factura a las posiciones de el doctor Gustavo Petro y de sus amigos. Mire que ellos instigaban a la población a que se realizara una protesta permanente, así lo dijeron voceros de ese grupo político como el señor Gustavo Bolívar. Y además de ello, promovían desde sus chats acciones pues no santas contra las instituciones, contra la propia infraestructura, acciones bastante arbitrarias, hasta tal punto pues que el doctor Bolívar hoy está investigado y denunciado por no solamente promover, sino patrocinar a la primera línea, desde donde hubo personas que le hicieron un grave daño a la infraestructura de las ciudades. Entonces yo creo que la opinión le está pasando una factura de cobro muy alta a esa izquierda radical, y esos son los resultados. Me parece que eso, pues obviamente, tenía que suceder y se va a ver reflejado el día de las elecciones presidenciales, porque esto apenas está empezando. Cuando la gente se enfrente a la alternativa que entre elegir un gobierno que no solamente promueve esta clase de actos, sino que es complaciente, sino que además tolerará esta clase de actos, que no impondrá autoridad, que no pondrá orden, que no llamará al respeto de las instituciones, que poco le importa la propiedad privada que pueda ser afectada por este vandalismo y por estos actos arbitrarios, que poco le importa la ciudadanía que se pueda ver afectada, como se ha visto afectada por la pérdida de empleos, por el cierre de los comercios, por la destrucción del transporte público, y que poco le importa a estas personas que quieren gobernar el país el tema del daño que se le hace a miles de colombianos trabajadores y a sus familias cuando pierden un empleo, los dejan sin locomoción. Pues puede haber una sorpresa muy grande, porque esto está en el recordatorio de los colombianos y por supuesto lo van a tener en cuenta en el momento de votar. Por otro lado, hay candidatos que apenas han salido a la palestra. Ayer se lanzó el doctor Oscar Iván Zuluaga. Yo no sé si allí hay una medición, si los finalistas fueran el doctor Oscar Iván Zuluaga y el doctor Petro, Alejandro. Le pregunto eso, ¿hay alguna medición si estos dos candidatos llegaran al final, a la segunda vuelta?
Permítame, porque le oí, sí, midieron la posibilidad de una segunda vuelta entre Petro y Fajardo, y los resultados eran que evidentemente ganaba Gustavo Petro.
¿No entre Petro y Oscar Iván Zuluaga?
No en ese escenario, pero déjeme ya lo buscamos aquí, a ver qué pudiera pasar, porque tiene razón usted en el sentido de que el doctor Oscar Iván Zuluaga hace 8 años fue candidato presidencial, ganó esa primera vuelta presidencial, y evidentemente pudiera repuntar en esta campaña, teniendo en cuenta que ya es un hombre con un reconocimiento mucho más alto. Pero sí, mientras yo les doy los resultados de esta encuesta, quiero preguntarles, porque allí, ya lo decíamos, aparece muy bajito todavía, aunque no se había oficializado lo del doctor Oscar Iván Zuluaga, pues obviamente eso puede cambiar.
Que alguien me dijo que había una medición de segunda vuelta entre Oscar Iván Zuluaga y Petro.
Pues mire, aparecen aquí los resultados, los estoy verificando. En segunda vuelta, les contaba, Petro obtendría un 53,4% de los votos si su candidato o el candidato que pasara también a segunda vuelta fuera Sergio Fajardo, con un 43,5%. Si estuviera Gustavo Petro con Federico Gutiérrez, tendría Gustavo Petro un 65,3% sobre un 29,9% de Federico Gutiérrez. Ganaría también con Alejandro Char. Obtendría Gustavo Petro un 63,4% sobre un 31,4%. Y le ganaría también, porque recuerde que esta encuesta no alcanzó a medir, digamos, la por la fecha en la que se hizo la medición de esta encuesta, no alcanzó a acoger esa precandidatura ya oficial del doctor Óscar Iván Zuluaga, pero aquí hay un dato curioso porque se mide con María Fernanda Cabal. Si fuera ella la candidata del Centro Democrático y pasara a segunda vuelta, ganaría ampliamente Gustavo Petro con un 69,2% en comparación con un 24,6%. En conclusión, digamos, el único candidato, según esta encuesta, que podría darle la pelea se llama Sergio Fajardo. Esos son los resultados de esa encuesta, claro, porque, doctor. Y los resultados de la fecha de recolección de los datos fue entre el 7 al 9 de agosto de este año. Es decir, no alcanza allí a medir esa oficialización de la precandidatura, porque tenga presente que esto fue hace dos días, ¿no?
Yo creo que todo esto es bastante prematuro, pero sí hay una tendencia fija desde hace algunas semanas que usted misma la ha resaltado, que es el descenso de Gustavo Petro. Esa es una tendencia fija que se viene dando. Lo demás, pues es prematuro porque hay muchos candidatos nuevos que se están lanzando, como el doctor Óscar Iván Zuluaga, y eso pues obviamente va a barajar de nuevo el ambiente político. Pero lo que sí hay que resaltar pues es lo que usted mismo muy acertadamente ha identificado, que es la tendencia fija del bajón de la izquierda radical. ¿Y por qué? Pues obviamente por lo que sucedió, que hoy como ayer el país lo rechaza contundentemente. Pero obviamente sí, pues falta mucha tela por cortar en este competencia hacia la presidencia de la República. Sin embargo, el otro tema que es importante es que todos los demás candidatos adoptaron frente al paro y frente a la violencia y frente a la tolerancia una actitud diferente a la izquierda radical. Y eso puede llevar a que sus electores, interpretando esa posición del resto de los candidatos, que no fue una posición de promover la arbitrariedad ni de ser complaciente frente a ella, pues actúen en consecuencia.
A la luz de esos resultados quiero preguntarles, ¿está claro que ningún aspirante por sí solo puede llegar hasta el final? Quizás gravita más en torno a Gustavo Petro, ¿no? Su nombre y lo que ha consolidado con otros partidos que tienen muchas afinidades, pero está la coalición de la Esperanza, donde hay vertientes muy disímiles, pasando por el nuevo liberalismo hasta el partido o el movimiento de Jorge Enrique Robledo. Eso, sin contar con lo que se espera, puede ser también una coalición eventualmente del Centro Democrático, del Partido Conservador y de otros movimientos más afines a la derecha política. Definitivamente esta elección se va a definir por una coalición, bien sea de centro-izquierda o de centro-derecha, o se irá así como está, doctor José Ario Salazar,
creo, su lectura. Yo creo que las coaliciones se han anunciado, se están armando. Yo veo muy dividida a la izquierda, a cambio de que hay, veo también que hay una gran disposición de las fuerzas filosóficamente conservadoras de hacer una gran coalición, y eso les permitiría estar pasando a la segunda vuelta. Y hay que tener pues mucho cuidado con los candidatos que están recogiendo firmas, porque es que eso les da ya un aval para que si no se quieren presentar a coaliciones, pues se pueden directamente inscribir para la primera vuelta. Pero yo creo que a medida en que esto avance y las encuestas empiecen a marcar tendencias más definitivas, pues se hará necesario esas coaliciones, que me parece que se van a dar, y que ya por lo menos en la política de ideas conservadoras no solamente está anunciada, sino que tiene más amigos que enemigos, a diferencia del resto, que está muy dividido.
¿Quién debería ser la cabeza claramente de esa coalición de la centro-derecha? ¿Óscar Iván Zuluaga o usted ve otro nombre allí que pueda tener el peso suficiente para dar esa
pelea? Pues hoy el que más fuerte veo es al doctor Óscar Iván Zuluaga. ¿Por qué? El doctor Óscar Iván Zuluaga es un hombre que no necesita presentación, tiene credenciales legítimas para ser candidato. Cada día aclara más la situación de los dineros de Odebrecht que entraron en la campaña del presidente Santos y que contribuyeron de manera oscura al triunfo del señor Santos. Y me parece que el país tiene muy claro lo que sucedió, y obviamente ese fue, digámoslo de alguna manera, una arbitrariedad contra la democracia y contra un candidato que tuvo que someterse no solamente a un montaje con el tema del hacker, sino a luchar contra platas oscuras entradas ilegalmente a la campaña del señor Santos. Y creo que el país puede hacer un reconocimiento y hacer justicia frente a lo que sucedió hace 8 años.
Pero le queda muy complejo, Alejandro, a la derecha pensar en pelearse las próximas elecciones con un 67.6% de desaprobación del gobierno Duque, que está en cabeza del Centro Democrático. Sí, solamente el 29.3% aprueba la gestión del presidente Duque. No repuntó en un momento dado cuando las estrategias del COVID, pero vuelve otra vez a estar casi en el 70% de desaprobación. Y si sumamos las intenciones de voto de candidatos que están en el centro, en el centro suman casi el 44%. Y si le sumamos a ese centro la intención de voto de Gustavo Petro, da el 70%. Es decir, la derecha, por donde lo miremos, coincide el 30, es ese 30% de intención de voto por candidatos a la derecha con el 30% de aprobación de la presidencia de Iván Duque. Entonces, aquí también juega un papel fundamental cómo le ha ido al presidente Duque, por qué tanta desaprobación, por qué cerca del 70%. Y aquí esto genera un impacto real frente a la decisión a tomar en el 2022. ¿Quién es el presidente que nos conviene? ¿Un presidente de centro? ¿Un presidente que deje de lado tanta confrontación? ¿Un presidente que piense en el país, que restablezca las relaciones, por ejemplo, con Venezuela para todos los temas económicos? ¿Un presidente que le muestre claridad al país frente a cuál es la propuesta de desarrollo, que no fue la economía naranja? Y todo esto va a jugar un papel importante en la contienda del 2022. Es decir, no se le puede olvidar al Centro Democrático que el presidente del Centro Democrático, el presidente de Colombia, lo puso el Centro Democrático y se llama Iván Duque, y tiene una desfavorabilidad de casi el 70%.
Ya quiero que hablemos del caso de Rodolfo Hernández, pero vamos a hacer una pausa. Ya continuamos adelante aquí en Voces RCN esta noche con la doctora Lucía Velázquez y también con el doctor José Darío Salazar. Ya continuamos adelante en Voces RCN.
Ya regresamos en Voces RCN.